Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. El budismo se originó en el siglo VI a.C. en lo que hoy sería el sur de Nepal y el norte de la India. Fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Siddhartha había sido un bodhisattva en sus vidas anteriores, antes de nacer como el Buda o el despierto. En el budismo, un bodhisattva es un ser iluminado que ha alcanzado un alto nivel de sabiduría y compasión, pero que elige no entrar en el nirvana para ayudar a otros seres a alcanzar la iluminación. Pero este bodhisattva, el que nacerá como Siddhartha, ya ha hecho esto muchas veces y ahora se prepara para su última vida en la Tierra. A lo largo de múltiples existencias, ha acumulado los méritos necesarios para renacer como el Buda. Pero antes de descender al mundo, elige el momento, el lugar y la familia en la que nacerá. Decide que su madre será la reina Maya, esposa del rey Suddhodana, en la ciudad de Kapilavastu, en el sur del actual Nepal. Una noche, la reina tiene un sueño en el que un elefante blanco con 6 colmillos entra en su costado. Al despertar, no siente dolor, solo una sensación de ligereza y bienestar. En su vientre, los dioses crean un espacio sagrado donde el bodhisattva espera su nacimiento en paz. Cuando llega la primavera, la reina pasea por un jardín y, al tomar una rama de un árbol resplandeciente, siente que algo ocurre. En ese momento, sin sufrir dolor, el bodhisattva nace de su costado derecho. Apenas toca el suelo, da 7 pasos y declara: «Soy el mejor del mundo. Este es mi último nacimiento». Así comienza la vida de Siddhartha. Se profetizó que sería un líder espiritual o un gran rey, dependiendo de si elegía una vida de lujo o de renuncia. El rey Suddhodana, padre de Siddhartha, quería que su hijo fuera un gran rey. Debido a la profecía, temía que Siddhartha pudiera elegir una vida espiritual. Para evitarlo, trató de mantener a su hijo en el palacio, alejado del dolor y la muerte. Durante 10 años, el príncipe vive disfrutando de los placeres de su palacio, aislado del mundo real. Sin embargo, un día sale en su carruaje y ve a un hombre encorvado, con un aspecto distinto al de los demás. Su cabello y su cuerpo son diferentes y se apoya en un bastón mientras tiembla. Al preguntar quién es, el cochero le dice que es un anciano y que todos los seres humanos llegarán a ser como él. En otra salida, el príncipe ve a un hombre con lepra, y el cochero le explica que es una persona enferma y que nadie está libre de ese tipo de sufrimiento. en otra ocasión, ve a un muerto en un ataúd y le dicen que todos los que nacen tienen que morir. Finalmente, en una cuarta salida, ve a un monje que está buscando la paz espiritual y no quiere vivir ni morir. Siddhartha ha encontrado su camino. Una noche, recibe la noticia de que su esposa acaba de dar a luz a su hijo. De inmediato, decide dejar atrás su vida anterior, abandona el palacio y se dirige al este. Pasa 7 días en completa soledad antes de encontrarse con un grupo de ascetas que habitan en la selva. Algunos se visten con hierbas, otros con hojas y todos comen únicamente frutos. Algunos lo hacen una vez al día, otros cada 2 o 3 días. Rinden culto a elementos como el agua, el fuego, el sol o la luna. Algunos practican posturas extremas, como permanecer sobre un solo pie, mientras que otros descansan sobre camas de espinas. Siddhartha se adentra en las montañas, donde dedica 6 intensos años a la mortificación y al ayuno. La mortificación es la práctica de causarse dolor o sufrimiento de forma voluntaria. Permanece inmóvil, sin importar si llueve o hace sol, hasta que comprende que los sacrificios extremos no conducen a la verdad. Entonces se levanta, se baña en un río y come un poco de arroz. Después, se sienta bajo el árbol del conocimiento y decide no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Durante su meditación, ve todos los mundos del universo, recuerda sus infinitas vidas anteriores y las encarnaciones de todos los seres, y comprende todas las causas y los efectos. Cuando se aproxima el amanecer, Siddhartha alcanza la iluminación y se convierte en el Buda. El budismo se basa en la negación del ego o la personalidad como algo esencial, ya que el sufrimiento surge precisamente del apego a un yo individual y permanente. El apego es un vínculo emocional fuerte y difícil de romper. Esta biografía del Buda puede tener algunos elementos de verdad y otros legendarios. Pero para el budismo, no importa. La figura de Siddhartha como individuo tiene poca relevancia en la fe budista. Da igual si su historia es verdadera o no. De hecho, en el budismo existen múltiples Budas. Cada uno de estos Budas alcanzó la iluminación y enseñó el camino hacia la liberación, pero sus enseñanzas eventualmente desaparecen con el tiempo. El nacimiento y las enseñanzas del Buda se repiten cíclicamente en cada período histórico. Gautama es solo un eslabón en una cadena interminable que se extiende hacia el pasado y el futuro. Lo importante no es el individuo en sí, sino el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. También existe en el budismo un rechazo a las discusiones abstractas. El budismo comenzó no como una religión organizada, sino como una disciplina práctica para la salvación. Las discusiones filosóficas o especulativas sobre la naturaleza del universo o la existencia del alma son una distracción innecesaria. Para ilustrar esto, Buda usa la parábola del hombre herido por una flecha. En la historia, este hombre empieza a hacerse preguntas irrelevantes, como el tipo de flecha, quién la disparó o de qué material estaba hecha. Mientras se enfoca en estos detalles, olvida lo más urgente: extraer la flecha y sanar. En la doctrina budista, después de la muerte, viene la transmigración. La conciencia o esencia de un ser pasa de un cuerpo a otro, pero no necesariamente de un ser humano a otro. La reencarnación puede ocurrir en una de las seis formas de existencia: como seres humanos, seres divinos o dioses, seres demoníacos, animales, seres atormentados por deseos insatisfechos o seres en el infierno. Reencarnarse como ser humano es lo más difícil de lograr, y solo los humanos tienen la oportunidad de alcanzar el nirvana. Por eso es importante aprovechar la vida humana, ya que es una oportunidad única. Este ciclo de reencarnaciones se produce de forma infinita. El ciclo de nacimientos y muertes es un proceso continuo que no tiene principio, pero puede tener fin. Los seres siguen naciendo y muriendo hasta alcanzar el nirvana, que los libera de las vidas futuras. Una persona que llega al nirvana no renace más. La forma de existencia en la que se reencarna una persona depende de su karma. El karma es un concepto fundamental en las filosofías de la India. Este principio sostiene que cada acción, palabra, pensamiento e incluso sueño tiene un efecto en la vida futura y determina el destino de la siguiente encarnación. Este efecto no es gestionado por un dios que recompense o castigue, sino que cada acto lleva consigo sus propias consecuencias, que tarde o temprano se materializan de forma inevitable. Es una ley cósmica impersonal. No se otorgan castigos ni perdones externos, sino que las acciones mismas generan las consecuencias que les corresponden, tanto en esta vida como en las siguientes. Además, la creencia en el karma enseña a aceptar con serenidad las adversidades, ya que no existe sufrimiento ni felicidad inmerecida. Todo es consecuencia de lo vivido anteriormente. El nirvana no solo libera a los seres del ciclo de renacimientos, sino también del karma. Las acciones posteriores de quien ha alcanzado el nirvana ya no generan consecuencias. No producen recompensas ni castigos. A pesar de las nociones de reencarnación y karma, la idea de un yo constante es, según el budismo, una ilusión. Lo que percibimos como nuestra identidad es solo un flujo continuo de momentos y experiencias. La sucesión de vidas no implica la existencia de un alma eterna. Cada existencia es una secuencia de instantes transitorios. Se podría decir que cada momento está protagonizado por una persona distinta. La ilusión de un yo permanente surge de esta cadena de personas que se suceden como las imágenes en una pantalla de cine. Cada instante es diferente al anterior, aunque una continuidad los conecta. Esta idea se conoce como impermanencia. Tras alcanzar el nirvana, el Buda dedica muchos años a la enseñanza. Con el tiempo, Mara, el demonio del deseo y la distracción, intenta tentarlo y le pide que abandone esta vida. El Buda responde que ha decidido morir en 3 meses, porque ha comprendido que todo en el universo es impermanente, incluida su propia existencia. Se dice que el Buda tenía control sobre su vida y su muerte. Podría haber vivido 1000 años si lo hubiera deseado. Aunque sus seguidores le suplican que retrase su partida, el Buda les recuerda que la fugacidad es la ley de todos los seres y que él también debe seguirla. Entonces se baña, bebe un poco de agua y se recuesta bajo unos árboles. Donde muere al caer la noche. ¿Y qué es lo que el Buda enseña desde su iluminación hasta su muerte? El fundamento central de sus enseñanzas son las 4 nobles verdades. La primera de estas es la verdad del sufrimiento. Sentirse mal es parte de la vida. El malestar en todas sus formas, como pena, angustia o estrés, es inevitable. El nacimiento conlleva sufrimiento, al igual que la vejez, la enfermedad y la muerte. También produce dolor estar con lo que no se desea, separarse de lo que se ama o no alcanzar lo que se anhela. La segunda verdad es la causa del sufrimiento. Esta causa es el apego, la sed o el deseo, relacionado tanto con los sentidos como con la mente. Incluye el deseo sexual, el deseo de existir, que nos hace renacer una y otra vez, el deseo de ser de una manera o de otra, y el deseo de no existir. La tercera verdad es la del fin o extinción del sufrimiento. Si la causa del sufrimiento es el deseo, la forma de extinguir el sufrimiento es eliminando el deseo. La eliminación del deseo es lo que se conoce como nirvana, que significa fuego extinguido en sánscrito. La persona que lo alcanza es como una lámpara apagada, que ya comprendió todos los misterios del universo y no tiene ningún deseo. La cuarta verdad es el camino que lleva a la eliminación del sufrimiento. Para alcanzar el nirvana, es necesario llevar una vida ética, practicar la meditación y desarrollar la sabiduría. Para los occidentales, el budismo presenta una serie de dificultades. Se trata de una religión que propone la eliminación de las emociones para alcanzar la paz. cualquier tipo de apego es considerado causa de dolor. Esta idea parece esconder un desprecio por las relaciones afectivas de cualquier tipo. A primera vista, el amor por los seres queridos no sería más que una causa de sufrimiento, ya que genera apego. La familia y los amigos no serían una fuente de felicidad auténtica ni tendrían importancia. Recordemos que Siddhartha deja el palacio y su vida atrás el día en que nace su hijo. Sin embargo, el sufrimiento no proviene del amor en sí, sino del deseo de que las relaciones permanezcan inalteradas o sean eternas, lo que es imposible debido a la naturaleza cambiante de todas las cosas. Otro punto difícil de aceptar es que el objetivo último del budismo tradicional es romper el ciclo de reencarnaciones. Este objetivo final de no existir va en contra de los anhelos de la mayoría de las personas y de lo que proponen muchas otras religiones. La creencia en una vida después de la muerte ofrece esperanza y consuelo para muchos. En el budismo tampoco existe una relación personal con Dios. Quizás la ausencia de un Dios que exija obediencia sea precisamente la razón de su carácter tolerante. Una persona que practica el budismo podría también identificarse como cristiana o musulmana. No hay incompatibilidad, al menos en esa dirección. Sin embargo, lo contrario no es necesariamente cierto. Un cristiano o musulmán probablemente no pueda ser también budista. El budismo promueve la paz, la compasión y la no violencia como principios fundamentales. Sería difícil imaginar unas cruzadas budistas, ya que no existe un enfoque expansionista ni una necesidad de convertir a otros pueblos. Se trata de una disciplina que busca el bienestar espiritual a través de la introspección. Para el budista, lo único que importa es la iluminación personal, que se obtiene mediante la eliminación del deseo. Y la destrucción del ego es la felicidad suprema.